Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Los domingos dijimos que la última vez que yo estuve compartiendo con los hermanos dijimos que íbamos a comenzar un estudio sobre lecciones para creyentes nuevos, ¿sí? Primer tema que dimos después de la introducción fue el bautismo. Yo quisiera avanzar, pero orando por la palabra hoy, el Señor siento que me cambió el mensaje. Entonces, sí, la serie Confiando en el Señor la vamos a compartir, pero quisiera compartir un mensaje. Y como es el primer domingo que puedo compartir con los hermanos de este año, quisiera compartir un mensaje para este año que comienza. Como dicen en algunos lugares, la palabra profética para el 2017. No, en realidad no es eso, pero sí que hay ciertas cosas que han cargado mi corazón y quiero que hablemos de ello. Antes de leer Mateo, le leo un salmo. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aunque ciertamente nosotros sabemos que el calendario que nosotros vivimos no es el calendario bíblico, es un calendario pagano, pero ciertamente el hecho de que cambien las fechas, las festividades y todo hace que nosotros tengamos la perspectiva de que comenzamos un año nuevo. En realidad el año no comienza en esta época bíblicamente, pero en nuestra cultura se celebra. Entonces nosotros quisiéramos dar un mensaje en relación a nuestra vida y cómo nos hemos de conducir este año. Amén. El salmista ora al Señor para que el Señor le dé sabiduría en cuanto a su manera de vivir y en cuanto a los días que él tiene. Él anteriormente ha dicho que los más fuertes viven 70 años, los robustos 70 y aún los más robustos 80. Pero con dificultad y aflicción. O sea que realmente, por más que el hombre viva 80 o 90 o 100 años, la vida realmente es muy corta. Y nosotros debemos orar al Señor para que el Señor nos dé la capacidad de aprovechar al máximo los pocos días que nosotros tenemos. Entonces, vamos a hablar un mensaje sobre la importancia de la dedicación de nosotros, la dedicación nuestra al Señor mismo. También Eclesiastés le dice Salomón a los hombres, uno siempre usa ese pasaje para los jóvenes, pero es que los jóvenes en la Biblia eran más o menos de los 20 a los 40 años. Entonces, en ese contexto muchos todavía somos jóvenes. Y él le dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales no halles contentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una época en la vida del hombre que el hombre tiene fuerza, que el hombre tiene la capacidad, que el hombre tiene toda la mano para servir al Señor y acordarse del Señor. Porque llega un tiempo en la vida donde el hombre, sus ojos se oscurecen, sus pies ya no tienen fuerza y su cuerpo no tiene la misma capacidad aún para servir a Dios. Yo podría recordar, hermanas, que hace 15 años íbamos a un campamento y eran las hermanas de la cocina, eran las hermanas que abrían sus casas para reuniones, eran hermanas que servían al Señor de muchas maneras. Y hoy en día ni siquiera se pueden reunir porque tienen enfermedades muy serias y están a punto de morir. Porque la vida del hombre es tan pasajera que el hombre no se da cuenta y, como dice Santiago, pasa como la neblina. Entonces la consideración en relación a lo que vamos a compartir ahora es, ¿en qué vamos a dedicar nuestras vidas este año, hermano? ¿Para qué vas a vivir este año? Vamos a leer el pasaje de Mateo 6, verso 24. Mira cómo habla Mateo. Dice que en realidad no es Mateo, son palabras del mismo Señor Jesús. Él dijo, nuestro Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor pone delante de sus discípulos dos aguas, o dos dioses. El Dios verdadero, pero también hay un Dios que caracteriza no solo a nuestra generación, sino generalmente a todos los hombres, que es el Dios Mamón. O como en el griego dice aquí, las mamonas, o las riquezas. El Señor le está diciendo a sus discípulos que ellos deben escoger, o pueden escoger, servir a Dios o servir a las riquezas. Si hay alguien que compite, o si hay algo que compite verdaderamente con Dios, es el amor que tienen los hombres hacia el dinero. Definitivamente ese es el gran Dios de nuestra generación. Es más, nosotros levantamos en una generación diciéndole a los hombres que si no entran a la universidad, si no son profesionales, si no tienen un buen trabajo, fracasaron en la vida. O sea, los preparamos para que amen y busquen las riquezas. Y si tú tal vez no tienes las riquezas que tiene el otro, aunque tengas la salvación de Cristo, el perdón de Cristo, el Espíritu Santo, la gracia y la vida eterna como un regalo, tú te sientes miserable porque tu casa no es como la casa del otro. Porque esa es la manera de ver de los hombres. Su Dios son las riquezas. Y el Señor dice, o amas a uno, pero a los dos no. Porque si amas al uno, vas a menospreciar al otro. O sea, no se puede estar como en un punto intermedio donde yo diga, no, yo aquí y aquí no. Sino el Señor dice, o amamos al Señor o amamos la riqueza. Como dijo un predicador antiguo, o se le suma la bolsa y se le resta el alma, o se le suma el alma y se le resta la bolsa. ¿Sí lo entendió? O usted llena su billetera, o usted llena su alma. ¿Usted para qué está viviendo? De verdad que, yo a veces les digo, yo no lo estoy diciendo por alguno de ustedes, o tal vez sí. Pero una de las cosas que me ha preocupado estos últimos meses, yendo por algunos lugares, es ver cómo muchos de los cristianos están menospreciando al Señor por un trabajo. Ya uno no los ve en las reuniones, ya uno no los ve consagrándose, ya uno no los ve. Y cuando los ve, usted se nota que en su corazón ellos están, pero están menospreciando al Señor porque su Dios es otro. Y no estamos hablando de un ambiente donde se predique prosperidad. Pero a veces no hay necesidad de que se nos predique de eso para que amemos el dinero. Y nos preocupemos y nos afanemos de él. Porque a veces señalamos a los de la prosperidad. Pero si nosotros predicarlo, lo estamos codiciando en nuestro corazón. ¿No? Qué diferencia, ¿no? Elías dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que el pueblo no respondía nada. Él les dice, bueno, si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, pues seguidle a él. Y todos quedaron como si quedaran mirando, acá o acá, ¿en cuál estoy yo? Tarde o temprano, lo que hay en nuestro corazón, nuestros amores, lo que dedicamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos, comenzará a notarse. Terminaremos honrando al uno y menospreciando al otro. La Biblia habla tremendamente de las riquezas. Ahorita vamos a equilibrar un poquito el asunto, pero no podemos ignorar, hay unos pasajes muy fuertes, por lo menos hace poco estuvimos leyendo Santiago, aquí lo estudiaron los hermanos, lo memorizaron para la Biblia. Entonces vamos a leer un pasaje de Santiago 5, que desde ese día a mí me quedó como golpeando, así como que martillando y martillando. Mira lo que le dice Santiago a los ricos. Yo cuando leo este pasaje yo me pregunto, ¿será los ricos de la iglesia? ¿Será los ricos? ¿A quién le está hablando Santiago? ¿A los ricos del mundo? ¿A quién le estará hablando Santiago? Mira lo que dice a los ricos. Yo quisiera, no quisiera decir hacerlo con un tono, pero es que el mismo tono del escrito es fuerte, ¿no? Dice, vamos ahora ricos. llorad y aullad por las miserias que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué es este tipo de persona? Es ese tipo de persona que su corazón está en las riquezas, que él haya su confianza y su estabilidad en la cuenta bancaria que tiene. Entre él más tenga, más confiado se siente. Entre mejor suelto tenga, más confiado se siente. Entre mejor se vista, entre mejor coma, entre mejor viaje, su vida está segura. Pero mira lo que dice el Señor, eso está podrido. Eso se lo come la polilla. Eso está enmojecido. Y dice, habéis acumulado tesoros para los días posteros. Y muchos a veces queriendo tener, realmente uno nota que están dispuestos a sacrificar cosas, cuestiones del alma. Por ejemplo, la palabra que leía yo ahorita del hermano, creo que es William Barclay, que a veces estamos dispuestos a echarle a la bolsa y a quitarle al alma. Y a veces, yo conozco hasta cristianos que en sus negocios, para evadir impuestos o cualquier cosa, son capaces de defraudar. Y saben que están defraudando sus impuestos, pero su disposición a ganar y acumular, no les importa ser deshonestos y deshonrados. Y cristianos. Y aquí va a hablar de unos cristianos que, no sé si cristianos ricos que aún se enriquecían oprimiendo al obrero, le pagaban menos al obrero, le exigían más tiempo, más salario, ¿sí? Es como ese que tiene una fábrica, yo en estos días hablaba con una hermana que un hombre que tiene una fábrica de telas inmensa y obliga a todos sus empleados a ir a las reuniones de la iglesia donde él asiste, pero no les paga salud, no les paga prestaciones, no les paga horario extra, no. Él oprime y eso los hace trabajar de domingo a domingo, pero como es cristiano los hace orar en la mañana y los obliga a ir al culto. Y si no van al culto los despide. Pero en la medida que él los obliga a Cristo, de muchas maneras ellos ven que él es opresor. Entonces tú mira lo contrario, el hombre tiene y tiene y tiene. Y dice que ha contratado a unas personas que son de Venezuela y como saben la necesidad que ellos tienen y no tienen papeles, se aprovecha así. ¿Cuál es el mayor de los males? El amor al dinero. De ese tipo de personas está hablando Santiago. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Qué frase tan seria, ¿no? Acumulamos y habemos sido engordados. Yo me pregunto cuando leo el pasaje, ¿a quiénes estará refiriendo? Con esto no le estoy diciendo a usted que necesita dejar de trabajar o que sea pecado tener una profesión o que sea pecado tener riquezas. Ahí está, el Señor nos va a explicar de lo que está hablando. Es más, si usted trabaja, la Biblia le manda a trabajar, no a dejar de trabajar. Si usted tiene familia, la Biblia lo manda a mantener su familia, mantener su hogar y proveer para las cosas de su casa. Pero cuando el Señor dice que servir, ¿qué quiere decir? El versículo más adelante de Mateo, no pierdan Mateo porque es el pasaje que vamos a estar considerando. El versículo más adelante nos muestra es el afán por esas cosas. Ahí lo dice en el 25. Por tanto os digo, o sea, después de lo que él viene diciendo, dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? O sea, el Señor está tratando el corazón de los suyos cuando de alguna manera el corazón de los suyos prima, se preocupa y se carga más por las cosas de este mundo. A tal punto como leíamos ahorita que son capaces pues de oprimir a sus hermanos obreros o a tal punto que son capaces de menospreciar al Señor. Entonces las riquezas y las cosas de esta vida pueden ser parte normal de nuestro diario vivir, pero el problema y la deshonra hacia el Señor es afanarnos y preocuparnos. Y esa palabra afanarse en el griego también puede traducirse preocuparse, que es merignao, que significa ocuparse anticipadamente de algo. Y eso es lo chistoso, que muchos de los hombres se ocupan en cosas que ni siquiera, como lo vamos a ver ahorita, es el asunto del día, no es la preocupación del día, sino ellos se están preocupando o están cargando su corazón y su mente de cosas que todavía no son importantes. Entonces, el Señor considera, y esto debemos saberlo bien, que el Señor considera pecado la preocupación, el afán o el desespero en ciertas áreas. Porque de alguna manera eso es incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces muchas de las cosas que se vuelven nuestro Dios son resultado de la poca confianza que yo tengo en Dios y me dejo enredar de lo otro a tal punto que mis pensamientos, mis deseos y mi corazón está girando en torno a algo que no es Dios, pero que me está ahogando y me está sumergiendo en preocupaciones. Porque si hay algo que es verdad, que el que sirve y busca a Jehová haya paz para su alma. El que tiene a Dios como su Señor, que vive para Él como su Señor, aunque no tenga un bolsillo muy lleno, si tiene un alma muy descansada. Pero lo mismo es lo otro, el que ama las riquezas, el que se preocupa por las riquezas, el que se afana por las riquezas, él va a notar que su Dios es la riqueza por la desazón que hay en su corazón. Porque no tiene tiempo para sentarse, estar tranquilo, orar, meditar, leer las escrituras y pues mucho menos a veces reunirse. Porque su Dios son las riquezas y él ocupa desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y no descansa en el día ni el sábado y muchas veces a veces el domingo por ocuparse de algo que él cree que la bendición está en el trabajo. Entre más trabaje yo pienso que voy a obtener más, pero esa no es la aritmética de Dios. La aritmética de Dios es que si usted trabaja para Dios, aún lo poco que usted hace va a tener bendición de Dios. Pero la aritmética del diablo es que trabaje harto, para tener harto, para gastar en cosas que no sirven ni valen la pena, pero sí lo tienen preocupado y angustiado. Entonces usted tiene una bolsa grande, dice Esdras y Nehemías, pero usted echa y esa bolsa parece un saco roto, porque así como echa, se le va. Entonces muchos trabajan mucho y disfrutan poco, porque el disfrute de la vida, del trabajo, de la familia, del hogar, es la bendición de Dios. Y si usted pone algo por encima de Dios, Dios va a permitir que eso que usted está poniendo por encima de Él le robe su vida y usted no pueda disfrutar de las cosas que está haciendo. Eso es lo que dice Eclesiastés y Proverbios. El rico atesora y no puede dormir. En cambio el pobre va, trabaja, vuelve, come, se sacia y disfruta de lo que trabaja. ¿Cuál es usted, hermano? ¿En qué dedicó la mayoría de tiempo el año pasado, hermano? ¿A quién le está sirviendo? ¿A quién le va a servir este año, hermano, que comienza? ¿Va a seguir viviendo igual? ¿Va a seguir ocupándose en las mismas cosas? ¿Va a seguir perdiendo su vida, su paz, su tranquilidad? ¿O va a dedicarle su vida al Señor? Hay un ejemplo en la Biblia de dos mujeres. Lucas 10. Vamos a leerlo. Dos mujeres, Marta y María, dos creyentes. Imagínate, Marta le dice al Señor, Señor, entra a mi casa. Y entra el Señor y entra a sus discípulos. Eso es muy tremendo, hermano. El Señor en la vida de esta mujer, y esta mujer preocupada en muchos quehaceres. Imagínate, entró el Señor a la casa de esta mujer, y esta mujer ocupada en muchos quehaceres. Y así somos muchos de nosotros. El Señor en nuestra vida, el Señor en el centro de nuestra casa, y nosotros por ahí ocupados de muchos quehaceres. A veces nosotros decimos que Marta representa ese cristiano que está en el activismo, está haciendo muchas cosas para Dios. Pero yo leyendo este pasaje, de pronto me puedo equivocar, usted me puede corregir. Aquí no dice que ella hacía muchas cosas para el Señor. Aquí dice que ella hacía muchos quehaceres. Ahí no dice que era para el Señor. De pronto lo diga en el otro evangelio. O de pronto yo no lo leí bien. Porque nosotros a veces decimos, no, Marta estaba preparándole cosas al Señor. ¿Quién sabe? Yo no creo. Porque a veces hay personas que el Señor está ahí y están ocupados en muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, porque la persona cuyo Dios son los afanes de esta vida quiere que los otros también se inclinen delante de ese Dios, ¿eh? Y le molesta cuando encuentran otra persona que no vive en los mismos afanes ni tiene las mismas preocupaciones. Parecía que nosotros quisiéramos vivir en el mundo, quisiéramos que los demás vivan en el mundo que nosotros vivimos. Pero María tenía otro Dios. ¿Cuál era el Dios de María? Jesucristo. Y respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta. Generalmente ese cuando el Señor habla el nombre de una persona dos veces es para como inquietarla, despertarla de lo que está haciendo. Como cuando el Señor se le atravesó en el camino a Saulo y le dice, Saulo, Saulo. O sea, como ¿por qué camino va Saulo? Entonces el Señor le dice, Marta, Marta, ¿en qué estás dedicando tu vida? Marta, Marta, ¿en qué estás ocupando tu salud, tu tiempo, tus pensamientos? Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Y pero mira lo que le dice el verso siguiente. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Definitivamente el servicio a Dios es más contemplación y disfrute que servicio. Si ustedes miran, el principio del servicio a Dios comienza a los pies de Él. Comienza recibiendo, comienza oyendo, comienza guardando nuestro corazón. Y eso produce un montón de cosas. El hermano Washman Nee tiene un estudio de Efesios resumido que se llama Sentados, Andad y Estar Firmes. Y él dice que el comienzo de la vida cristiana siempre es sentarse. Porque yo no puedo ofrecer nada al Señor si primero no me siento a sus pies y recibo lo que Él me quiere enseñar. Y en la medida que Él me va enseñando y yo voy escuchando, eso va llenando mi corazón y eso va produciendo un servicio. Hermano, ¿qué ve uno acá? Que Marta está tan afanada y turbada que no tiene ni tiempo para la palabra. Eso ya es mire hermano, un síntoma muy malo de un cristiano. Es el cristiano que pone por encima su trabajo y sus obligaciones, sus ocupaciones, por encima de los tiempos de la palabra del Señor. Ese es un síntoma malísimo, hermano. Miren, hermanos, cuando uno mira la parábola de la gran cena, ellos comienzan a hacer muchas excusas. Me acabo de casar, compré un buey, tengo una finca. Pero un hermano una vez hacía la pregunta, ¿a qué horas son las fiestas? ¿Eh? Generalmente la cena, la fiesta, la cena no es en el horario del trabajo, no es en el horario que uno le debería dedicar al hogar, no es en el horario de las ocupaciones. Lo que pasa es que a veces tenemos tantas ocupaciones que aún el tiempo que es de descanso y para el Señor ya lo tenemos copado. Yo ayer que estuvimos en la reunión con los hermanos acá, yo estaba realmente, el Señor me impactó mucho con la palabra, pero a la vez sentía mucho dolor porque éramos muy poquitos. Semejante tema que estudiamos ayer, hermanos, y tan poquitos que habíamos. Y muchos de los que no vinieron, ¿cuál sería la pregunta? ¿En qué estamos ocupados, Marta, Marta? ¿En qué estamos afanados? Usted no va a crecer en su vida espiritual si usted no le dedica más tiempo al Señor, hermano. Se lo digo con todo el amor del Señor. Porque aquí no pasamos lista ni nada en las reuniones. Pero de verdad somos conscientes que muchos menosprecian al Señor por cosas que no tienen valor. Hermanos, ¿qué me toca? Sí, siempre hay un sacrificio. Yo conozco personas en el mundo que trabajan todo el día, estudian en la noche y practican un deporte los fines de semana. ¿Cómo hacen? Están interesados. Muchos no hacen muchas cosas es porque no tienen interés en su corazón. Y lo que nosotros decimos para el Señor son excusas. ¿Qué va a hacer usted este año? Se lo vuelvo a repetir. ¿Va a seguir viviendo igual, hermano? ¿Va a seguir gastando su tiempo, su dinero, sus pensamientos en las mismas cosas que no aprovechan, que no sacian? Una sola cosa le era necesaria, y ella la ha escogido, la buena parte, la cual no le será quitada. Y es el problema que tienen las cosas de este mundo, hermano, son pasajeras. Son pasajeras. Usted puede tener en este momento, y eso se le puede ir en... Así son las riquezas de este mundo. En Venezuela, yo les contaba la vez pasada, ¿no? Un hermano estaba ahorrando, pues, la crisis, y ahorró un montón de plata en billetes de 100 bolívares. Y de un día para otro el gobierno dijo, los billetes de 100 bolívares no sirven para nada. Así son las riquezas, hermano. Si usted pone la confianza en las riquezas, eso tarde o temprano se va a disipar. Si usted pone la confianza en Dios, Él lo va a ayudar aún en los momentos de escasez y necesidad. ¿A cuál Dios va a servir? No confíe en su trabajo, aunque le toque trabajar. No confíe en sus negocios, aunque haga negocios. Porque si usted pone su confianza en eso, Dios no compite con ningún ídolo, hermano. Y Dios en algún momento le va a romper sus ídolos, si usted no los rompe antes. Porque Él es celoso con sus hijos. Señor, nos ayude. A veces... Vamos a leer Lucas, hermano. Vamos a leer. Mira lo que el Señor dice, Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el vestido, qué vestiréis. Si nosotros somos sinceros, nuestra preocupación no es qué comeremos o qué vestiremos. La preocupación del día de hoy es el iPhone, el mejor carro y la mejor casa. Dígame si no es verdad. A tanto que muchas veces nosotros nos endeudamos es por eso. Porque, de verdad, hermanos, y lo decimos delante del Señor, si hay alguien aquí que no tenga que comer ni tenga que vestir, nosotros le podemos ayudar. De verdad, hermanos. Si hay alguien que de verdad no tenga necesidad, que no tenga cómo comer ni tenga que vestir, de la ofrenda de la iglesia podemos ayudarle por un tiempo. Pero dígame, ¿quién de los que está aquí tiene necesidad de comer o vestir? Generalmente la mayoría de preocupaciones son cosas que no tienen relación con la vida. Hay gente que tiene el CS6 y sale el CS7 y lo acaba de comprar y quiere comprarse el otro. Porque así es. Tiene una colección de tenis, 6 pares de tenis y quiere comprarse el séptimo o el octavo. Así somos. O sea... Es como para entender un poco la generación en la que vivimos y cómo hemos sido enseñados, ¿no? Amamos esas cosas. Muchos, nuestro deseo es tener, trabajar un mejor trabajo, pero para gastar en nosotros mismos. Santiago habla de eso. Antes de seguir Mateo, Santiago 4. Es que tengo muy presente Santiago por la Biblia. Santiago 4, verso 2. Y es ese... deseo por cosas que no son importantes, pero que se vuelven los dioses de este mundo, los mamonas, o las mamonas de este mundo, las que hacen que el corazón de muchos creyentes patine. Dice Santiago 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis. Si fuera en esta época pondríamos codiciáis y no tenéis y os endeudáis. Porque así somos nosotros. Si no podemos comprar, nos endeudamos. ¡Qué hijo de madre! Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea que a veces el pedir sería mucho mejor que el combatir y muchas cosas. Pero ¿por qué no recibimos cuando pedimos? Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. ¿Por qué? Para gastar en vuestros deleites. O sea, a veces nosotros pedimos es ¿para qué? Gastar en nosotros. Si el Señor me prospera, entonces ya el domingo no como arroz con huevos y no voy al restaurante. Pago en el restaurante más. Si el Señor me prospera, entonces ya no tengo un celular de 100,000, sino un celular de 700,000. Ya no tengo un reloj de 50,000, sino un reloj de 200,000. Entonces comienzo a subir mi nivel de vida, pero es puro deleite carnal. O dígame si no es así, hermanos. Miren, una vez, yo les he contado este testimonio, yo a veces lo cuento porque me gusta. Una vez nos llamó un hermano, que tenemos una ofrenda para la página, que no sé qué, yo no lo conocía. Entonces le dije, no, hermano, y me insistió, pues se la recibimos porque nos insistió. Fuimos a vernos con él, eran dos ancianitos. Y vivían de su pensión. Entonces, en uno de esos meses de la pensión, el hermano no sabe por qué, pero le llegó el doble de la pensión. Entonces él apenas recibió el doble, se devolvió al banco y le dijo al del banco que... Entonces miraron y no sabían por qué le había llegado el doble de la pensión. Entonces él apenas le dijeron al banco, no, pues cójalo porque no se lo podemos recibir aquí en el sistema. Entonces dice que apenas salió el banco del oro. Señor, ¿por qué me prosperaste este mes? ¿Por qué me bendice? Entonces el Señor le puso en el corazón pues la página. No los estoy estimulando para que den para la página, solo les estoy contando. Que lo viví personalmente. Entonces, a mí me sorprendía que él inmediatamente, el Señor lo prosperó, no pensó en comprarse esto, o remodelar esto, o hacer esto, sino que lo primero que pensó fue ponerlo al servicio del Señor. Eso es servir al Señor y no servir a las riquezas, hermano. Y saben que las personas que son así, la palabra lo enseña. Esto no es el evangelio de la prosperidad, pero el Señor ama al dador alegre. Y el que siembra recogerá abundantemente. Nosotros estamos en contra de esa doctrina. Pero si algo que es verdad, que los hermanos que son dadivosos con el Señor, nunca les falta. No les falta, hermano. Son generosos y así mismo el Señor es generoso con ellos. Y mira lo que dice Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí estudiamos lo que es el amor al mundo. ¿Sí se acuerdan? No, la verdad, muchos no se acuerdan porque no vienen a las reuniones de enseñanza. Los que se acuerdan saben que el amor al mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los ojos. Lo que vemos, lo temporal. Y generalmente eso trae vanagloria, porque cuando yo ando en un carro así como desportillado, como que me da pena y subo el vidrio. Pero cuando voy en un buen carro, bajo la ventana y pongo la música duro, porque eso trae ¿qué? Gloria. Bueno. El amor a las cosas del mundo nos constituye ¿qué? Enemigos contra Dios. Si usted tiene el buen carro, puede darle gracias al Señor. Pero usted no puede vivir para esas cosas, hermano. Si usted tiene bienes y riquezas en este mundo, dele gloria al Señor y dele las gracias. Pero eso no es lo principal de su vida. Y debe tener mucho cuidado porque el Señor dice y advierte bastante que eso muchas veces ahoga la vida cristiana. Y ahoga la palabra que recibimos. Volvamos a Lucas. Ahora el Señor nos va a dar algunas razones que son bien preciosas para que el corazón del creyente tenga paz en el servicio al Señor, tenga paz en su caminar con Dios, porque ciertamente el Señor no le promete a sus hijos, Lucas 12:22, no le promete a sus hijos que no van a pasar necesidad o que no van a pasar épocas difíciles, sino que Él siempre los estimula a que crean aún en medio de esas épocas, ¿no? Entonces la Biblia no dice que no te va a pasar, sino el Salmo dice, yo estaré con Él en la angustia. Hablando del Señor al que ha puesto su confianza en Él. Lo libraré y le exaltaré. O sea que el Señor nos pasa por pruebas a veces, pero Él está con nosotros en la prueba, nos va a librar y nos va a sacar adelante. Una imagen muy clara es los amigos de Daniel. Sí, ellos pasaron por una prueba y ellos qué dijeron, Dios puede librarnos de la prueba, pero nos libre o no, aún así le seguiremos. Dios lo puede usted librar en la prueba, pero lo libre o no, usted debería confiar en el Señor, porque aunque Él no lo libre la prueba, Él va a estar con usted en la prueba, porque eso pasó con los amigos de Daniel, cuando los echaron en el horno, se dieron cuenta que no solo eran tres, sino que habían cuatro, y uno semejante a los dioses, ¿quién era ese? El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted puede ser echado en la prueba, en el fuego del horno, pero si usted confía, el Señor le va a proveer, de la manera que usted... Hermano, no, conocemos personas que no tienen un sueldo, no tienen una profesión, no tienen un trabajo, y siempre que hay la necesidad del Señor, suple. Como en el caso de Elías, usa los cuervos, usa la viuda, usa el pozo, lo que sea, pero el Señor siempre provee todas las cosas. Entonces mira lo que les va a decir a los discípulos, para que ellos tengan paz y puedan tener tranquilidad, porque yo sé que a usted le preocupa que el impuesto, el IVA subió. Yo sé que usted esté viendo esos noticieros estos días, no ha podido descansar con el IVA y con todo eso que va a suceder. Pero como el Señor sí lo sabe, Él nos quiere traer paz. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, va a comenzar el Señor a dar ciertos argumentos para afianzar nuestra fe en Él. No os afanéis por vuestra vida, especialmente qué comeremos, ni por el cuerpo que vestiremos. ¿Por qué? Ahí en el 23 lo dice. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestir. Entonces el Señor comienza ahora a enfocar nuestros pensamientos en ciertos asuntos. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene la preocupación o la ansiedad, es que definitivamente es un problema racional. ¿Qué es? Que en momentos de prueba no pensamos correctamente. Entonces el Señor nos va a tocar la mente para que comencemos a considerar las cosas y a pensar de una manera verdadera, porque es que a veces nuestra mente, cuando se llena de preocupaciones, ella deja de pensar y razonar. Hay muchas enfermedades, hermano, que son enfermedades que comienzan acá. Llega la depresión, llega la ansiedad, llega muchas cosas, pero es porque yo he tolerado ciertos pensamientos. Entonces el asunto es tan grave que yo estoy acostado y no puedo dormir porque mi mente está... ¿Qué voy a hacer con esto? 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 Y me estoy ocupando y estoy perdiendo la paz, estoy perdiendo la oración, estoy perdiendo todo por algo que está en mi mente. Entonces lo que el Señor va a hacer acá es renovar nuestras mentes, llevándolas a meditar en ciertos asuntos. El primer asunto es que, más que la comida o el vestido, no que el celular y la casa, sino la comida y el vestido, es la vida y el cuerpo, ¿sí? Hermano, si usted pudiera, y esto nosotros tenemos hoy mucho material para hacerlo, yo solo quiero mencionarlo. Por más que usted se afane, hay cosas de la vida que son un misterio y que solo controla a Dios, por lo menos el cuerpo. El cuerpo es la máquina más perfecta que existe, hermano. En diseño, en ingeniería, en forma, en órganos, en sistemas, algo maravilloso. La célula es algo precioso. Mire, nomás el corazón. Ponga el cuidado. Ayer hablábamos del corazón, que es, pues, el corazón es el órgano más importante del cuerpo del hombre. Mire, imagínese, si usted no controla lo que pasa en su corazón, por más que se afane, su cuerpo vive, es por obra de otro. Mire, su corazón es una bomba aspirante e impelente que late continuamente en toda nuestra vida sin parar, para que la sangre circule por todo el cuerpo, porque la vida está en la sangre. Entonces, el que hace que la sangre llegue a todo el cuerpo y que sostiene la vida del cuerpo es el corazón. Late unas 70 veces por minuto, unas 100.000 pulsaciones al día, 40 millones de latidos al año, moviéndose incesantemente. ¿Y usted se ocupa de eso? O sea, que usted se acuerda y le dice, corazón, no deje de latir porque me va a costar a dormir. Entonces usted va a orar y mientras va a orar, Señor, que mi corazón no deje latir. O sea, ¿qué está haciendo el Señor? Si el Señor controla las maravillas de la vida, ¿será que no sabe que usted pasa necesidad? ¿Será que usted no sabe que usted no tiene trabajo, que no tiene para los servicios o para la comida? ¿Será que usted no sabe que tiene una familia con tantos hijos que tiene que pagar los servicios que tiene? ¿Será que Dios no sabe? ¿Será que usted le tiene que recordar al Señor que su corazón lata, Señor? Imagínese, cuando él bombea sangre, dice, carga una inmensa flota de 25 millones de glóbulos sanguíneos a través de los 96 mil kilómetros que tiene el sistema circulatorio del hombre, bombeando cada día 10 mil litros de sangre. ¿Será que usted controla esa fábrica? ¿Será que el que controla esa perfección no puede controlar nuestras necesidades? El que nos dio la vida, ¿será que no nos va a dar el alimento? ¿Será que no solo el cuerpo, la vida? ¿Usted sabe cuántos arreglos hay en la tierra y en el universo para que haya vida aquí, hermano? Esa estrellita del sol, esa luna, esos planetas alrededor, todo arreglado divinamente para que haya vida. Los hombres lo máximo que pueden es estudiar lo que hay, pero ni lo controlan ni lo sostiene. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el sustentador de todas las cosas? ¿Y el que sostiene todas las cosas no lo sustentará a usted y a sus hijos? Por eso les digo que a veces el problema del creyente es mental, que su mente en sus preocupaciones se cierra a tal punto que no puede levantar los ojos al cielo y ver la grandeza de Dios. Que eso era lo que decía David, cuando miro los cielos y veo las estrellas, y digo el firmamento, digo, ¿quién soy yo para que me mires y me tenga? Pero si creó lo grande y lo pequeño para que yo viviera, ¿será que Él no va a tener en cuenta mis necesidades, mis obligaciones? Muchas veces, hermanos, el Señor nos aprieta las roscas porque no le estamos sirviendo a Él con amor y fidelidad. Estamos haciendo y poniendo nuestra confianza en otros o en otras personas, y el Señor necesita quitar esas cosas. Ese es el primer argumento. En comparación, el alimento y la comida, la vestida con la vida y el cuerpo, pues ahí usted sacará conclusiones. Al segundo argumento que el Señor dice, de mayor a menor. Lucas 12, verso 24. Considerad los cuervos. Ni siquiera, aquí hubiera podido decir las aves, los cuervos. Que son bien feos, hermano. Que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Qué frase, ¿no? Hay un hermano, una vez yo escuchaba, no sé si es tan exacto, que si se hiciera una recolecta a nivel mundial para alimentar las aves, no alcanzaría. Y Dios las alimenta. Pero mire la frase siguiente. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Porque hoy en día tenemos una sociedad que protege el águila calva y mata a los niños en el vientre de la mujer, ¿no? Esa es la contradicción de nuestros días. Mamás asesinas, pero que cuidan a sus perros como si fueran sus hijos. Dijo el hermano Leonard Ravenhill, hoy los cristianos gastan más dinero en sus mascotas que en la ofrenda. Así son los cristianos de hoy en día. Pero hermano, Dios le da más importancia al hombre que a la creación misma, a la naturaleza misma. Ah, vale, el otro pasaje, Mateo 10, 29. No pierda Lucas porque ahí vamos a ir terminando. Mateo 10, 29. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Haris.
Ciertamente el Señor, imagínate, el asunto es tan serio que es que Cristo murió por nosotros como cantamos hoy. Y Pablo decía, aquel que entregó a su Hijo no nos dará con él todas las cosas. Volvamos a Lucas 12:25. Ahora el otro argumento del Señor. El primero es que si no podemos ni con la vida ni con el cuerpo, pues... Y el segundo es que miremos la naturaleza. Dios la sustenta. Si sustenta la naturaleza, ¿no nos sustentará a nosotros? Ahora el tercero, en el 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Por más que usted se esfuerce, si usted es chiquito, eso... Es chiquito, hermano, acéptelo. Pues así el Señor lo hizo. No, aquí lo importante es que, hermano, aquí lo importante es que el afán no produce nada. Eso es algo que usted debe saber claramente. Usted puede estar ahí sentado a afanarse, preocuparse, y por más que se preocupe y se afane, eso no produce nada. En cambio sí, lo desgasta. En cambio sí, le quita la comunión con Dios. En cambio sí, lo preocupa, lo angustia, lo amarga. ¿De qué le ha servido afanarse? De nada. De nada. A veces es mejor... Y ya está pasando esto. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante. En vez de afanarme, ore. Ore. Tiene cosas que le preocupan, en vez de afanarse, ore. Porque por más que se preocupe, no va a sacar nada de sus preocupaciones, hermano. Y sí le van a quitar el tiempo a Dios. Porque ese es el problema. Estas preocupaciones llegan a tal punto que yo ya pierdo el deseo de Dios, de reunirme, buscar de Él, porque estoy tan enfrascado en eso que ya no tengo ojos para otras cosas. Entonces, trabajo 10 horas y llego a la casa y en la cama trabajo 5 horas en la cabeza. Y no hago nada con lo que hago en la cabeza. Porque por más que me afane, no voy a hacer nada. Si no puede hacer... crecer ni un codo su estatura, pues ni podéis ni aún lo que es menos, porque os afanáis por lo demás. Ahora, otro argumento. Considerad los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¡Qué frases!, ¿no? No en el campo. Si el campo ni trabaja ni y así se viste, ¿será que el Señor no los puede vestir a ustedes? Claro, ahí no le está diciendo de la mejor marca, ni de la mejor marca. Vestirse. Porque es que, hermano, yo un día me ponía a pensar con alguien, creo que con Diana hablábamos. Si yo me compro este pantalón de 200.000 y este pantalón de 50.000, la diferencia es la marca, pero va a servir lo mismo. Y estoy gastando 150.000 más que me podrían servir para algo más loable que un pantalón. Un día una hermana me contaba llorando. Fue a almorzar con otra hermana y dice que la otra hermana la invitó muy querida a almorzar. Pagó la cuenta y la hermana dijo que no pudo ni comer y salió llorando del lugar. Lo que la hermana se gastó en la cuenta era lo que ella gastaba en un mes de mercado y ella no tenía ese mercado para ese mes. Dijo, hermano, a mí esa comida me supo... no me pasaba. Lo que ella gastó en un almuerzo yo me lo gasto en un mes de mercado. Y eso es triste, hermano, porque esas cosas las pudiéramos invertir hacia en el reino de Dios. Pero así somos. Dice, estamos en el 29. Sí, ¿cierto? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, o sea, ustedes tienen un Padre. Y no solo tenemos un Padre, como un versículo que mandó Andresito en estos días. Qué bueno saber que Dios conoce todas las cosas, pero no solo las conoce, sino tiene cuidado de nosotros. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nosotros a veces menospreciamos al Señor. Viene alguien y te dice, bueno, te ofrezco tanto por esto y vamos a hacer esto. Y dice, sale y solo con palabras te dice, oiga, ya tengo un buen negocio. ¿Quién sabe si le están diciendo mentiras? Porque a veces nosotros confiamos en un hombre. Y maldito el que confía en el hombre. Pero el Señor dice, no te preocupes, yo voy a hacerme cargo de todas tus necesidades. Confía en mí, búscame, haz lo que tienes que hacer y yo te voy a suplir todo. Y sale uno pensando, ¿cómo será verdad? A veces le creemos más al hombre que al Señor mismo, hermanos. Sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer, Señor? Buscar el reino de Dios. ¿Y qué? Y todas estas cosas os serán añadidas. Yo pudiera decirle con toda certeza, hermano, yo lo digo porque yo lo he vivido. El día que usted decida tener en cuenta a Dios y darle el primer lugar a Dios, nunca le va a faltar nada, hermano. De verdad, hermano, nunca le va a faltar nada. Si usted honra al Señor, si ama al Señor, si obedece al Señor, en lo que Él le pida, el Señor, usted va a tener la bendición del Señor en sus cosas. Un pan y unos peces para multiplicar una multitud. El Señor puede bendecir y prosperar nuestros pequeños trabajos, nuestras pequeñas labores y hacer que tengan su bendición. Pero también Él puede apretarnos la bolsa. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Ahí donde usted está, piense qué fue su prioridad el año pasado. Y mude y ore al Señor y dígale, Señor, yo quiero este año honrarte. Yo quiero hacer un voto, este año quiero comprometerme a orar más, a leer la palabra más, a esforzarme para ir a las reuniones. Que este año sea un año de beneficio, Señor. Que yo pueda conocerte, servirte, crecer, ocuparme de tus asuntos, Señor. Que este año usted comience bien, hermano. Y viva la vida que el Señor quiere para usted. Míralo como sigue diciendo el Señor. No temáis, manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O ese será también vuestro Dios. Y la verdad, hermano, es que si servimos a este Dios, vamos a menospreciar al otro. Escoja cuál es su Dios. Y ahorita que comienza el año, haga firme su vocación en seguir al Señor, en obedecerle, en honrarle, en dedicarle al Señor lo que Él se merece. Él ha hecho tanto por nosotros y ahora espera que en gratitud nosotros le sirvamos y le amemos con toda reverencia y honestidad. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros caminos para que el Señor los enderece. Vamos a orar por nuestros hermanos que tienen necesidad y dificultades para que el Señor les ayude, les provea lo que ellos necesitan. Vamos a orar para los que tienen muchas ocupaciones, los podamos ver más seguido, para que podamos perseverar en este asunto no solo los domingos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este periodo que comienza de año, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a ser nosotros fieles también a ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos servido a otros antes que a ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos honrado a otro antes que a ti, Señor. Si hemos gastado nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro corazón, Señor, en algo que no aproveche y que no te honra, Señor, sino al contrario, tal vez te hemos menospreciado, Señor. Perdónanos, Señor, y endereza nuestros caminos, Señor. Ayúdanos este año que comienza a poder, como cantábamos hoy, a consagrarnos, Señor Jesús. Es tu derecho, tú nos compraste con tu vida, Señor. ¿Cómo habríamos de vivir para nosotros mismos, Señor? ¿Cómo habríamos de vivir para nuestros deleites, Señor? Cuando tú eres, Señor, quien eres y quien merece toda la gloria y la honra, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a aquellos que están tan ocupados y afanados que no tienen tiempo para sentarse a tus pies, Señor. Aquellos que están tan ocupados y tan afanados que no tienen ni siquiera paz en su corazón, Señor. Líbralos, Señor. Líbralos de la obstinación, de la idolatría, lo que no es tuyo, Señor. Líbralos de los afanes, de las preocupaciones, Señor. Dale sabiduría para que ellos puedan conducir su vida, sus hogares, sus negocios primeramente a ti, buscar primeramente tu reino, Señor. Líbranos del engaño de las riquezas, líbranos del engaño de este mundo, Señor, que nos atrae a través de los ojos, pero que en realidad todas estas cosas pasan, Señor. Mas el que hace tu voluntad permanece para siempre, Señor. También oramos por nuestros hermanos, Señor. Aquellos que realmente están pasando situaciones difíciles, pruebas, Señor, para que tú les proveas lo que ellos necesitan, Señor, y que ellos puedan ver tu fidelidad y tu cuidado en este momento, Señor. Oramos por nuestros hermanos que tal vez no tienen un trabajo estable o no tienen trabajo, Señor, para que tú les des lo que ellos precisan, Señor, no para ellos mismos, sino para que ellos sean generosos, obedientes, Señor, y sean agradecidos contigo, Señor. Y en el trabajo donde tú los pongas, ellos puedan ser luz, Señor. En el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, haznos luz, Señor. Que en medio de las obligaciones de la vida podamos dar testimonio de ti, Señor, y los hombres puedan conocerte, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú has cuidado de nosotros hasta el día de hoy, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor. Concédenos ser agradecidos contigo, Señor. Concédenos servirte con amor, Señor. Concédenos buscar primeramente, Señor, tu reino, Señor. Líbranos de la ansiedad de nuestra mente, de nuestra alma, Señor. Líbranos de preocupaciones que solo nos ahogan y nos alejan de ti, Señor. Y concédenos buscar la paz, Señor. Concédenos buscar el gozo, el amor, la fe, Señor, que se encuentra solo en tu presencia, Señor. Aún como María, Señor, concédenos estar a tus pies y escoger la mejor parte, Señor, la cual no nos será quitada, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y nos fortalezcas, Señor, para seguir en este camino, Señor, que has puesto delante de nosotros, Señor. Gracias por este día, por este tiempo, Señor. Ayúdanos a guardar esta palabra en el corazón, Señor, y andar conforme a la luz que tú nos das, Señor, a obedecerla, Señor, no ser oidores olvidadizos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.